Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Hora menos en Canarias, seguimos emitiendo desde París en la segunda jornada de los Juegos Olímpicos, que ya les hemos dicho, ya lo saben, seguro que no nos ha deparado ninguna medalla. Ayer sí, una, la primera de Fran Garrigós, y mañana estoy mirando el calendario.
Tengo una pedradita.
La hoja de ruta.
Tengo una pedradita. Tú me vas a hablar ahora de otra pedradita, que la tuya está en la piscina, que sé que estás enamorado.
Sí,
pero la mía es la siguiente. La mía, Lucía Martín Portugués, que yo sé que te enamoró.
Termina mañana.
En la villa. Claro, ella es un día solo, como el judo, como el taekwondo, como tal.
Un encanto de
pues
mujer.
Es una guerrera, majísima. Es una guerrera, y yo veo que ahí mañana vamos a tener alguna opción ahí en el...
Pues me alegraría mucho por ella, porque es muy simpática y además y muy muy alegre. Sí,
la esa verdad es mi que pedrada, es... esa es mi pedrada. Además tiene un compromiso aquí con el No me toque los juegos que le hicimos con su hermano y mirando al cielo y acordándose de papá, que como nos salga mañana va a quedar muy bonito.
¿Cómo te gusta recordar a todos los deportistas la figura de sus padres?
Empezó el No me toque los juegos leyendo ella una carta para su padre. Eso fue lo primero que sonó antes de que hablase yo, y antes que nada ella leyendo una carta para su padre.
Mañana tenemos a Hugo González de Oliveira.
Esa es tu pedrada,
a eso de las 21:38, esa es la hora de la final, pero bueno, no esperemos grandes cosas de esta final, vamos a esperar a la del jueves.
O sí.
Por cuando cierto, digo grandes cosas, estoy hablando de subir al podio, claro.
Bueno, yo lo que te digo es que él ha nadado este año, es su campeón del mundo en esta prueba, hay que decir que sin todos los rivales. Hoy se ha metido en el octavo tiempo, ¿vale? A última hora. Pero tiene un 52-70 de este año. Si es capaz de bajarle un poco y bajar a 52-50, yo creo que están medallas. Pero claro, hay que comerle dos décimas a su mejor marca. Ya te digo, se ha metido en el octavo tiempo. Casi se queda fuera Ryan Murphy, su compañero de entrenamiento, sí que era el supuesto gran favorito. Ahora parece que el favorito es el chino Su, que es el único que ha volado. Y todos los demás están pegados. Es decir, que parece que si más o menos clavan la actuación de semifinales, el oro parece claro, pero la plata y el bronce están muy abiertos.
Muy bien. Vamos a hablar del mundo de la natación, sobre todo de una de las que se espera que vaya a ser una de las grandes figuras de este juego, con nuestro querido comentarista, un crack, Xavi Torres. Hola, Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
16 medallas paralímpicas. Ale, que venga el siguiente y le supere.
Pues ya está, ahí están, una detrás de otra. Xavi, bueno, de lo de Hugo, a ver, yo iba a decir a disfrutar, tampoco será tanto como a disfrutar, pero como no tienes la obligación o no tienes la presión esa de que soy uno de los favoritos, pues mira...
Que no es el 200.
Claro, que no es el 200 del próximo jueves, ¿no?
A ver, si Hugo se ha inscrito es porque quiere competir, no tendría sentido estar allí gastando balas. Y si ha luchado tanto para estar en la final, es para buscar el mejor resultado. Si ese mejor resultado le puede acercar al podium, pues mejor. Además, hay algo que quiero decir que es muy importante. Ha habido varias finales hoy en las que algunos nadadores han nadado más lento que en semifinales. Lo hemos visto en el caso del 100 braza, lo hemos visto en el caso del 100 mariposa. Hay 47 centésimas entre el segundo y el octavo clasificado. Eso es, bueno, cascar un poquito. Yo creo que Hugo puede nadar 2, 3, 4 décimas más rápido. De hecho, este año ha nadado en 52.7, hoy ha nadado en 52.9, con lo cual ya estaríamos hablando de estar a 2 décimas del segundo clasificado. Es verdad que su mejor prueba es el 200, por tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer Hugo? Pues salir muy fuerte desde el principio, porque la vuelta la tiene seguro, la vuelta el segundo 50 la tiene.
Hoy el final es lo que le ha dado todo, ¿eh? Joseba.
Sí,
parecía
sí,
que iba casi séptimo tal y ha acabado muy, muy bien.
Pues sí, bien. El último 50 ha estado muy bien, ha encajado la llegada. Incluso visualmente parecía que llevaba algún otro nadador por delante, pero al final ha estado brillante, un poco en su línea, ¿no? Él es un nadador que acaba muy bien las pruebas, es muy fuerte, mentalmente es muy fuerte también. Incluso os diría más, si tenéis la oportunidad de ver la prueba, la semifinal otra vez, Veréis que se echa un poquito a la izquierda, o, bueno, a la derecha de su calle, bueno, teniendo en cuenta que va de espalda, y por tanto, cuando tú te no haces toda la prueba por el centro y te vas a un lado, siempre haces un poquito de distancia de más, ¿no? Aunque sea 40 centímetros, ¿no? Por lo tanto, no es fácil en espalda ir estrictamente recto, pero bueno, incluso en ese margen, igual en lugar de 100 espalda, han dado 100 con 70 centímetros, ¿no? Entonces, hay que pulir. Esta mañana la hemos visto con una salida mejorable, la ha pulido, y si comparamos el tiempo de eliminatoria, bueno, vamos a decir mejorable, se ha hundido un poquito, y al final haces esa distancia que decía yo que ha hecho de más porque se ha desviado un poquito, pues esta mañana la ha hecho de más porque se ha ido muy abajo, ¿no? Entonces, cuando ha emergido a la superficie, pues claro, ha salido por detrás de sus rivales, ¿no? Era un poco raro porque visualmente, un tío como Hugo, rozando los 2 metros, que salga tan por detrás, pues no es habitual, ¿no? Pero yo confío en Hugo, ¿eh? Creo que, además, lo importante en el 100, evidentemente que quedar lo más adelante posible, pero lo importante también es el hecho de que eso le dé confianza y garantías para competir en las pruebas en las que quizás, a priori, tiene más opciones.
Pues esperaremos mañana. 21:28 es la hora, 21:38 es la hora marcada para la
depende,
final.
Depende, me pasan horas de Starlist, Joseba, y marcan 21:19. Ya sabes que en esto de la natación tampoco son los horarios exactos. Pero bueno, que la gente desde las 9 de la noche esté pendiente.
Que esté pendiente, que lo vamos a contar.
Además, mañana directo, tenemos claro. Aquí al gran Xavi Torres, toda la noche con nosotros, ahí a tope.
Muy
a dar
bien.
Lecciones como esta, que yo no me había fijado, que se había desviado un poquito Hugo y algo más ha nadado si no va por el centro de la calle.
Claro, es que estamos hablando de. Va, pero un poquito más, sí, claro. No. Estamos hablando de pruebas que se deciden por milésimas prácticamente.
Perdona, ¿sabes por qué se ha metido Hugo en las semifinales? Por 3 centésimas. Pues el húngaro ha hecho 52:98 y Hugo 52:95.
Sí, sí. De todas formas, queríamos hablar con Xavi para analizar un poco la figura. Cuando uno viene a los Juegos, pues un mes antes empieza a leer cosas y empieza a ver qué ambiente habrá en París, qué ambiente habrá en Francia, qué deportistas pueden ser un poco las estrellas de estos Juegos. Y desde el primer momento, Francia, ya te dicen Leo Marchand. Y dices, joder, ¿quién es Leo Marchand? Pues es un nadador muy jovencito, de 22 años, que no había conseguido hasta ahora ninguna medalla olímpica, que sí tenía experiencia en los mundiales, pero que estaba marcado por la afición francesa como uno de los grandes iconos de estos Juegos Olímpicos. Y es una locura. Yo el otro día estuve en la piscina y ya pude comprobar que lo que está provocando en Francia es una euforia absolutamente incontrolable, y hoy ha conseguido el primero de sus objetivos, que es ganar una medalla de oro olímpica. Ha ganado en el 4x100 estilos, él va a correr 5 pruebas, la de hoy más otras 4, 200 libres, 400 libres, el 200 mariposa, y después el 400 estilos, 200 estilos,
y
200...
Y el relevo.
Y el 4x100 libres, exactamente. Por cierto, 2 las corre el mismo día, 2 de esas pruebas. Estamos hablando de un producto que casi casi podríamos decir, Xavi, que es genético, porque este sí que viene de una familia de nadadores olímpicos y de una figura que ha estado muy marcada y muy preparada desde que era prácticamente un bebé, ¿no?
Bueno, esto viene de... hay una parte de familia, su padre fue olímpico, su madre fue olímpica, su tío también fue olímpico y los 3 en natación. Es decir, al final ha mamado natación desde la cuna. Y eso ayuda mucho, ¿no? Un poco los hábitos, la facilidad, el estar en el agua, el ver mucho, ¿no? Bueno, muchas veces vemos, pasa con hermanos, ¿no? Que el hermano mayor se dedica a algo y el que viene detrás, pues empieza un poco antes y con un bagaje importante, ¿no? Yo, al principio de oír hablar de Léon Marchand, ya hace, bueno, son 3 años, bueno, antes, pero sobre todo hace 3 años, cuando fue sexto en Tokio en 400 estilos, era el hijo de Xavier, se llama Xavier, como yo, Marchand, un excelente estilista francés que no lo hacía nada mal, que fue, si no recuerdo mal, subcampeón del mundo en el año 98. ¿Y qué tiene Marchand de especial en el agua? Digo en el agua porque Leo Marchand, el año pasado o el anterior, nadó el Campeonato de España Open, nadó solamente una prueba, 200 braza, y tú te paseabas por la piscina y si no te fijabas mucho... pasaba totalmente desapercibido, un chaval no muy alto, no muy musculado, pero luego se mete en el agua y es fantástico. ¿Por qué es fantástico? Bueno, todos sabemos que entrena con Bob Bowman, que es el entrenador que ha tenido Michael Phelps durante toda su carrera deportiva. Los dos nadadores coinciden en polivalencia, son técnicamente muy buenos los dos, pero si nos fijamos, tienen físicos muy distintos, ¿no? Hay un aspecto técnico que es el quinto estilo, lo que se conoce como el quinto estilo. Ya sabemos que la mariposa, la espalda, la braza y el crawl son los cuatro estilos conocidos, pero el quinto estilo es el subacuático, ¿no? Se conoce así, que son esas partes de la prueba en la que después de la salida pues tienes la posibilidad de hacer bajo del agua o después de los virajes, ¿no? Los dos son muy buenos en esto. Uno, porque era muy fuerte, era el caso de Michael Phelps, y el otro, porque tiene una facilidad para colocarse. ¿Tú por qué avanzas en el agua? Pues por dos cosas, por cómo te propulsas y por cómo te colocas. O sea, cómo te propulsas, porque son aquellos movimientos que te ayudan a ir hacia adelante, y cómo te colocas, porque hace que tu cuerpo se frene lo menos posible, ¿no? Y Marchand es de los que mejor se coloca, ¿no? Tiene ese cuerpecillo, pero se coloca muy bien, sale muy lejos y sobre todo sale muy rápido, porque no solamente es el que sale más lejos, sino el que también el que salga más rápido. Y eso lo hace muy bien Leon Marchand. Aparte es súper completo. Y de hecho, su programa de pruebas, que parte has comentado tú, así lo demuestra, ¿no? Nadará 200 braza, nadará 200 mariposa, nadará 200 estilos, 400 estilos, igual le vemos en algún relevo. ¿Qué sucede? Vamos a ver si finalmente nada todas esas pruebas, porque claro, el calendario tú vas acumulando eliminatorias, semifinales, finales, algunas en la misma sesión, un poco lo que nos pasa con Hugo a nosotros, ¿no? Y por tanto, a mí me ha gustado mucho una cosa. Primero, el ambiente que se ha generado en la piscina, sabéis, estaba ahí espectacular. Y segundo, ¿cómo se lo ha tomado? Porque la verdad, un nadador tan joven, esa responsabilidad de que tener era el centro de la piscina y en ese momento el centro de París y de Francia casi casi, ¿no? Y él ha respondido muy bien con una marca muy competitiva, ese récord olímpico. Yo creo que, si me permitís, hay un poco de debate sobre la calidad de la piscina, ¿no? Por su profundidad, por una serie de características que a veces afectan al propio rendimiento del nadador, porque las finales y semifinales están siendo un poquito más lentas de lo que se ha esperado en...
Xavi, para explicarle eso bien a los oyentes, que también se quejó Hugo González de Oliveira, sí, dijo que era una piscina que no debería ser ni reglamentaria. ¿Qué diferencia hay entre la que piscina tenga 2,5 metros de profundidad o 2,20, que es lo que dicen que tiene esta, que cuando se construyó sí que era legal, pero que ahora no lo sería?
Bueno, de manera coloquial, nosotros hablamos de piscinas rápidas y piscinas lentas, ¿no? Pero si profundizamos un poco más, os pongo un ejemplo. Si ahora nosotros nos metemos un día en la piscina, ahora que es veranito y que siempre sienta bien, y hacemos movimientos con los brazos, no nadando, sino simplemente movimientos bajo el agua, si estamos en medio de la piscina, encontraremos... Sobre todo cuando hagamos movimientos rápidos, que el agua es dura, ¿no? Que cuanto más rápido movamos, eso es física, ¿no? Cuanto más rápido sean los movimientos dentro del agua, más costará. Sucede un poco con el aire y con el viento, ¿no? Si cogemos una carpeta y la movemos de lado a lado frente al viento, si lo movemos despacio no nos costará nada, pero si lo hacemos rápido, sí, ¿no? ¿Qué sucede? Que si tú te vas a hacer esos mismos movimientos al lado de la pared, por ejemplo... no encontraremos tanta resistencia, la densidad del agua cambia, ¿no? Entonces, si ese plano lo trasladamos al plano vertical, es decir, superficie por arriba y el fondo de la piscina por abajo, si ese espacio que hay entre la superficie y el fondo de la piscina también cambia en distancia, pues también puede afectar a la densidad, a la velocidad del nadador, especialmente en qué momentos. Pues en lo que hablábamos antes, en el nado subacuático, que es cuando el nadador se va más abajo, ¿no? Uno de los problemas que se ha encontrado Hugo esta mañana ha sido, primero, esa distancia de más que ha hecho bajo el agua, y segundo, creo yo, es una opinión, que probablemente, aparte de haber sido más abajo, probablemente no ha podido propulsarse todo lo que él hubiese querido, ¿no? Igual no lo ha notado, pero no habrá ayudado, ni mucho menos. Y bueno, de ahí que esa piscina... los datos son los datos, ¿eh? Es decir, si cogemos prueba por prueba de lo que se ha nadado hasta hoy, un ejemplo es el 100 braza de Adam Pitty, del británico, sí, que ha sido segundo, es que no se ha bajado ni a 59 segundos. En los dos últimos juegos, si no recuerdo mal, se ha ganado en 57 y. Es una diferencia importante cuando estamos hablando a estos niveles, ¿eh?
Sí, sí, esperaban una prueba rapidísima y está todo el mundo diciendo que vaya prueba que ha habido en el 100 braza. La verdad es que le podíamos dar el título de experto en natación, que ya lo tiene, pero también de experto en física, porque hasta yo me he enterado.
O sea... No, pero es que claro, es que la física es algo muy, muy, muy influyente en el, sí, sí. En el mundo del deporte. Estamos hablando de natación, pero en el automovilismo, en un montón de deportes, hay un montón de disciplinas que se deciden por espacios de tiempo mínimos, o sea, mínimos, cualquier mínimo detalle. Es que te lleva a ganar una prueba o no. Xavi, te agradecemos mucho la explicación, muy interesante. Estaremos muy pendientes de Leo Marchán y de ti también. Te llamamos pronto, gracias, ¿eh? Cuídate mucho.
Un abrazo, chicos.
Mañana a las 9, artista, que adiós. Tenemos que cantar una medalla.
Hasta mañana, a ver si la cantamos, a ver si la cantamos. Últimos apuntes de los Juegos Olímpicos. Luis Malvar, hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Estamos hablando de muchas alegrías, pero hay que hablar de decepciones. Y el equipo femenino de balonmano nos ha dado otra decepción hoy.
Pero se veía venir, ¿eh?
Sí, sí, ya venías avisando, sí. Desde el primer día ya dijiste, uff, esto no tiene buena pinta.
Vamos a ver, la selección femenina de balonmano, vamos a ser honestos, se clasificó porque afortunadamente su presidente Paco Blázquez consiguió convencer a la IHF para que se disputara en España el torneo preolímpico. Ahí dieron el dedo de pecho y se clasificaron, pero vamos, se clasificaron de rebote, sabemos lo que hay. Y desgraciadamente, bueno, pues esta derrota ante Angola, 26-21, que es la primera derrota oficial en la historia de la selección española con Angola. Yo creo que deja muchas cosas, que desgraciadamente esto es lo que hay en el balonmano femenino español, que los que piensen en aquella medalla de bronce de Londres 2012, que vivimos además in situ y que disfrutamos, no son como las guerreras aquellas, pues son guerreritas, son jovencitas, son inexpertas, hay algunas maduras, pero no es el equipo de aquel entonces, que la Liga Española es la que es, que no se puede aspirar a más, y yo mucho me temo con los partidos que vienen, el próximo martes Holanda-España, nos queda jugar con Francia, actual campeona olímpica, y también nos queda jugar con Hungría, que las guerreras van a quedar en este grupo con 0 puntos, es lo que me temo, Joseba.
Oh, pues vaya forma más triste de despedir, a ver qué pasa, hay mínimas posibilidades, bueno, habrá que apurarla, está claro. Mañana sí que tenemos balonmano masculino, España-Suecia. Dijiste el otro día que Suecia perdió el primer partido, ¿no?
Sí, perdió el primer partido y cuidado con Suecia, ¿eh? Con Suecia tiene un buen equipo. A mí el que, fíjate, le tengo más miedo es Alemania. Alemania viene de tapada. Alemania es un equipo que acaba de ganar a Suecia. Alemania es un equipo que ha jugado hace una semana, creo recordar, con Francia y ha ganado a Francia. Cuidadito con Alemania, que nos puede dar un susto. Pero bueno, para empezar, mañana hay que ganar a Suecia y eso va a marcar el rumbo de los hispanos en estos Juegos Olímpicos de París 2024.
Será mañana a partir de las 4 de la tarde y ahí estará Luis para contarlo. Hasta mañana, Luis, gracias.
Hasta luego, Joseba.
Y está por ahí Germán Dovarro. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Josebita, muy buenas.
Tú hoy has estado prácticamente diciendo adiós a una de las grandes deportistas que hemos tenido en los últimos
Juegos. Te voy a corregir. A Mayalen hay que decirle hasta siempre. A Mayalen no se le puede decir adiós.
Vale, digo adiós de
una auténtica leyenda.
Y, oye,
hay que decirle gracias, Mayalen, gracias, porque ha ganado 3 medallas y gracias por cada una de ellas, por el oro, por la plata y por el bronce. Y hoy me ha dado mucha pena, hombre, yo quería levantar esto un poco porque he visto a Malvar que
sí, se nos tira por la ventana, el
pobre,
está
totalmente abatido.
Se lleva un par de días, desde que vio el primer partido ya dijo, uff, esto pinta mal. Sí.
Ya ve que las guerreras son guerreritas, que tal, bueno, sí. La cosa está muy mal. Bueno, Mayalen. Mayalen hizo unas pruebas clasificatorias preliminares malas, la semifinal fue floja también, pero la dichosa puerta 2 en la prueba definitiva, en la final, es que la trituró nada más iniciar el descenso. Es que en 5 segundos se encontró con esa penalización y se acabaron todos sus sueños. Pero estamos hablando de una deportista colosal, con un saber estar, con el reconocimiento por parte de todas las rivales, aplaudiéndola, ella a las compañeras, quedándose a ver la prueba, atendiendo a los medios. Son de otra pasta, Joseba. Esta gente es que merece mucho la pena. Y repito, ya sabe Javier Rodríguez, a esta chica hay que decirle gracias, gracias y gracias. Y ya está.
Mayalen, has ganado un oro, una plata, un bronce. Te hemos acompañado y nos has regalado momentos tremendos. Yo me acuerdo de lo que te pasó con tu hija.
Chapeluna,
es una cantarina y es una crack.
¿Te acuerdas, Mayalen, de esto?
Sí, sí, bueno, ahora es una pena, ¿no?, que no le haya podido dar estos momentos. Estoy deseando de verla, que está al otro lado de las gradas. Y bueno, habrá que consolarla un poquito hoy, porque tenía expectativas y bueno, como muchos que teníais, ¿no? Pero bueno, así es el deporte, es una lección para todos y de todo se aprende. Y que no olvidemos, lo importante es el camino, no el resultado.
Dile a tu hija que tiene que estar orgullosa de la madre. Oro, plata y bronce. No hay madre que traiga eso a casa, ¿eh?
Bueno, gracias.
Mayalen,
bueno,
la última. ¿Vas a venir a Los Ángeles o no?
Tendré 45 años, no está solo en mis manos.
Pero
y además
las... de 25.
Sí, tengo 41 y la gente aprieta fuerte y trabaja muy duro. Ya veis qué tiempazos hacen y qué competidoras tenemos.
Pues ha sido la forma de decir hasta siempre a Mayalen Chorro, que yo creo que seguirá ligada al mundo del deporte. Vamos, de
sí,
hecho,
seguro,
seguirá
seguro
compitiendo, no sé, ya no en los próximos Juegos Olímpicos, supongo, pero seguirá compitiendo.
Quería decir una cosa, ¿sabes seguro que aquí tiene a su ahijado, al hijo de Xavi, que ha hablado hoy muchas veces con Germán, un par de veces, y que ella le ayuda en los entrenamientos a la vez que entrena y demás? Y a mí me han dicho que esta Ania, la que hemos visto crecer en el equipo de deportes de la cadena COPE, la que la animaba siendo una niña, la que
no
habló
me digas,
con ella...
No me digas lo que vas a decir.
Yo solo te digo una cosa. Ya se ha subido a la piragua. Anda. Y yo ya la he visto pegar un par de paladas.
Ya
y...
le está haciendo ya la ficha, Germán.
No, todavía
sí,
no.
Sí, sí, ya veo. La acaba de reclutar ya, ¿eh? Sí, sí, a la pobre chiquilla ya está reclutada.
Pero ya está preguntando anécdotas para apuntarlas en la guía olímpica de no sé cuánto, de 12 años.
En 2028 o 2032 contará algo de esta niña que será mujer ya.
Ahí estará. Pau tiene historia, ¿eh? Pau es un tío que ha estudiado moda y tal, tiene su propia marca de ropa, pone Ranger en el casco, que es la marca de ropa que él mismo diseña, y tiene historia Pau Echanet también.
Muy bien.
Unos cracks.
Germán, que descanses. Un abrazo, gracias.
Lo mismo te digo, Joseba.
Bueno,
hay que dosificarse, amigo.
Ahora en un... Sí. Un abrazo, Germán. Hasta mañana.
Un abrazo.
Hasta
chao.
Mañana. ¿El jueves es el golf?
El jueves empieza el golf. Jueves, viernes, sábado, domingo, sí.
Pero ya de esta semana, ¿no? De esta primera semana de competición, quiero decir. ¿Y va a venir John Ram?
¿Tú qué crees?
Yo qué sé. Si puede hacer lo que le dé la gana.
John Ram quería ir a Tokio y ser campeón olímpico, y era favoritísimo, venía de ganar en Augusta, había hecho top 8, creo que el primer europeo en toda la historia en hacer top 8 en los cuatro grandes y demás, y un falso COVID, según él, que ya lo había pasado y qué tal, le dejó sin venir cuando el Cádiz ya había viajado para reunirse con él. Quiere competir por España, siempre ha dicho que quiere darle un oro olímpico a España para devolverle todo lo que le ayudó cuando era niño. Y yo te digo que el 4 de agosto vas a ver a John Ram con una medalla olímpica colgada al cuello, pero vamos, estoy convencido.
Pues va a venir con la cartera calentita, que sí, que Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches a todos. Sí, bien. Ha ganado por primera vez en el Leaf, después de unos meses ahí un poco tristón que le hemos visto, y hoy se ha emocionado mucho, ha ganado... Además a su compañero de equipo Tyrrell Hatton por un golpe, y sí, el dinero supongo que es una ayuda también para que todo vaya mejor. Más de 4 millones de dólares para él en un torneo que ha ganado en Londres, y nada, directo para París para jugar en un campo que le encanta, Le Golf National. Es el campo donde ganó en 2018 la Ryder Cup, le ganó a Tiger Woods en un partido estupendo el domingo de los individuales, así que evidentemente, como dice Ángel, es uno de los favoritos, pero lo que pasa es que están todos los mejores, es un grande más, ¿no? El torneo de golf de los Juegos Olímpicos, vamos a ver qué tal le va.
Pues lo del LIV es una locura,
Es una locura.
Es una locura la cantidad de dinero que se está moviendo en ese torneo paralelo.
Que
a
todo el mundo habla del fijo aquel que cobró por fichar por ellos de unos 550 millones de dólares. O sea,
por 4 años, efectivamente.
Nunca se ha sabido exactamente cuánto es, y tanto, un poco menos, pero bueno, da igual. Ya, yo creo que ya debe ser ya para hablar de otra cosa, ¿no? Porque yo creo que a Ram le pesa mucho esto, que le comparen ya como un jugador que se ha vendido al dinero, y no es así. Ha tomado una decisión, en su mano la tuvo, la cogió y ahora está compitiendo al máximo nivel otra vez.
Claro, pero es que embolsarse 5 millones en 3 días de trabajo es una cosa de locos.
Bueno, pero hay que jugar mucho al golf, ¿eh? Durante
no, tienes que ser el mejor, eso es por supuesto. Si no ganas, no los vas a cobrar, pero claro, ganando es que se están pagando cantidades astronómicas que no se pagan en los otros torneos, que tienen unos emolumentos pues mucho más bajos, ¿no? que esto, vamos, porque ninguno de los cuatro llega a estas cantidades, ni mucho menos, ¿no?
¿De los cuatro grandes, dices?
Sí.
No, ni mucho menos, no, que va. Hombre, se acerca un poco, ¿no? Porque ganar en Augusta también es un dineral, pero no, evidentemente. Tú ganas un torneo del circuito europeo, Adriano Tagli ganó hace poco, y no sé si ganas pues 300.000, 400.000 euros. Fíjate. Un torneo regular del circuito europeo.
Yo recuerdo que contamos cuando Ram, cuando Chacarra, ¿te acuerdas que ganó los 4 kilos
Bueno, y Sergio García los ganó hace un par de meses también, pues ganó un torneo. Sí.
Cuando los ganó Chacarra, Chacarra ganó 4 millones de dólares por ganar en el LIV y John Ram ganó ese mismo día en Madrid, el Open de España, y yo creo que que las cifras fueron 15, 20, 30 veces menos, ¿no, Quique? No me acuerdo cómo se cobraba
el Open de España, pero vamos. Fácilmente una décima parte, sí.
¿Y esta gente no querrá de invertir dinero en medios de comunicación?
Claro. Ojalá.
Digo yo.
Ojalá. Sí,
bueno,
sí,
yo me quedaría aquí, ¿eh? Donde yo estoy, la copa estoy.
¿Sabes lo que dice Tomás Guas siempre, no? Que Quique Iglesias se equivocó. Quique Iglesias era un fantástico jugador de golf, por eso sabe tanto. Y Tomás Guas siempre le dice lo mismo. Chato, chato, tenías que haber seguido con los palos.
¿Y sigues jugando, Quique?
De vez en cuando, sí, pero vamos, ya no al nivel de antes, no, yo me divierto con los amigos. Ya no, porque el handicap se hizo una especie de handicap mundial, entonces va por los últimos 20 resultados que has tenido, entonces pues yo tuve una mala época y me regularizaron el handicap, y de tener un handicap pues bastante bajo, ahora pues tengo un handicap normalito.
¿Cuál llegaste a tener, Quique?
El mejor que tuviste, ¿cuál era?
Yo fui handicap 4 de chaval.
Es una salvajada eso.
Ahora me parece que soy handicap 12 o algo así la última vez que jugué. Pero
oye, le voy a hacer un atraco aquí que te prometo que no lo he hablado con él. Es muy, 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 muy amigo del golfista Alex Larrazábal, que además es el tío que mejor cuenta el golf en España. Si estamos peleando por medalla, nos lo cierras, ¿no, Quique?
Sí, hombre, algo haremos, no te preocupes. Me parece que empieza el viernes esto, ¿eh?
No, jueves a domingo, seguro, del 1 al 4.
Ah, ok. Pues
seguro,
venga,
seguro. 1 al 4 de agosto.
Allí estaremos. Va David Puch, que ha hecho top 10 en este mismo torneo del LIV, y las chicas con Carlota Ziganda y Azahara Muñoz, que son las de siempre. Pero vamos, la opción clara de medalla es John Ram contra pues los mejores, los 7 mejores del ranking están por ahí, McIlroy y sobre todo Xander Schauffele, que es el campeón olímpico. Actual y ganador de los dos últimos grandes. Hace la semana pasada ganó el Open británico.
Y Scheffler, el número uno del mundo, por si faltase.
Evidentemente.
Tanta ilusión lo de Carlota Ziganda. Tengo por aquí los resultados. Ella ha hecho 11 top 10 en Majors en toda su carrera. Ha hecho 4 top 3 y yo a eso me agarro. Que 4 veces
a ver si sube un par de escalones.
Aunque sea un bronce, vale. Con un bronce me vale, pero me haría tanta ilusión porque se lo merece Carlota también. Y bueno, Zarani te cuento también.
Quique, mañana hablamos. Gracias, un abrazo. Hasta pronto.
Abrazo fuerte, chao.
Los últimos mensajes del día, Guillermo, ¿qué dicen los oyentes?
Siguen escribiendo nuestros oyentes al 637-230010 y nos dicen lo siguiente sobre Mayalen. Una pena que se haya quedado a las puertas de la medalla, pero una vez más ha vuelto a dignificar al deporte español. Espectacular también la entrevista con Manolo Lama. Un momento de radio único. Enhorabuena por la gran cobertura que estáis realizando en estos juegos. Y sobre la selección femenina de balonmano nos dicen lo siguiente. Muy decepcionantes las guerreras. La derrota de hoy duele mucho y nos deja en el alambre. Estos dos partidos eran ganables y ahora solo vale el pleno de victorias ante rivales que teóricamente serán mucho más fuertes. Pinta feo. También hay una reflexión de un oyente que pregunta lo siguiente. ¿Podéis explicar por qué el fútbol sala y el pádel no son deportes olímpicos? Ahí rascábamos medallas seguro. Y por último también, os quieren felicitar por el despliegue que habéis hecho y que esperamos que sigáis haciendo de los Juegos Olímpicos. Nosotros vemos la tele, pero el sonido es de COPE. Muchas gracias.
Gracias a todos los oyentes, por supuesto que sí, eternamente agradecido.
Para explicar a la gente por dónde va el camino de los deportes olímpicos, siempre hay que mirar otra vez al rastro del dinero. Siempre hay que mirar a los Yankees y a quien pone la pasta.
Pues cuidado con el pádel,
Sí, el pádel yo creo que acabará llegando.
Con el pádel que...
Porque este es más universal.
Dentro de 4 no, pero dentro de 8 años, cuidado, que pues hay muchos practicantes y se invierte cada vez más dinero.
Dentro de 4 nos cuelan una versión del fútbol americano, que es el flag football, que en vez de placarse y darse guantazos, que sería insoportable jugar en 16 días tantos partidos, te ponen aquí un pañuelito y si te lo quitan es como si te hubiesen placado.
Ah, vale, muy bien. 1:11 menos en Canarias, recta final de este tiempo de juego. Vamos a terminar el tiempo de juego yéndonos a Chicago, a Orlando y a Bélgica, casi nada.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París. El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que con nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
o si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cuídate por dentro y por fuera con HSN. Esta semana en su web encontrarás hasta el 50% de descuento en la línea Care. Productos para el cuidado del cabello, para dormir mejor, para mejorar tu concentración. Multivitamínicos. No te pierdas esta oferta HSN que dura hasta el domingo 28 y empieza a cuidarte ya. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso es diabólico, por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquel niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace, oh.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Joseba Larrañaga.
Recta final de este Tiempo de Juego que va a ser bastante itinerante porque nos vamos a ir hasta... ¿Sabes hasta dónde nos vamos a ir, Angelito?
¿A dónde?
Pues a donde esté Melchor Ruiz y donde esté Víctor Navarro. Sí. Hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas tardes desde aquí, desde Chicago, el estado
Chicago.
De Illinois. En concreto en las puertas del Hotel Península, que es donde el Real Madrid va a estar aquí durante 5 días. Es la primera toma de contacto con Estados Unidos de los 3 partidos que va a tener que disputar. Me dicen que sobre las 6:30, es decir, en aproximadamente 15 minutos va a aterrizar el avión. Así que ponle 45 minutos más, una hora, para que llegue aquí al hotel.
Es que claro, como uno está metido ya de lleno en los juegos, parece que no existe nada más o no existe nada más allá de París, pero existen muchas cosas como las giras veraniegas.
Las pretemporadas de Mel son historia del partidazo de COPE.
Y desde luego, desde luego. Oye Mel, ¿y qué plan tenéis para estos días? Os quedáis los primeros 5 días en Chicago. ¿Qué partidos se juegan?
Bueno, te cuento, hoy han entrenado, lo han hecho en Madrid, lo que es la 15ª sesión en 14 días. Se han incorporado hoy Luka Modric, Rüdiger y Arda Güler, además de Endrick, ayer fue presentado. Han viajado, como te digo, van a llegar en aproximadamente una hora y pico aquí al hotel. Y la gira está compuesta por 26 futbolistas, pero los 26 no han venido en el día de hoy. Han venido solo 21, porque 5 están exentos. Estamos hablando de Fran, el portero, que está con la selección olímpica, Jacobo, que se acaba de proclamar con la sub-19 campeón, y los 3 brasileños que tienen unos días más, Vinicius, Militao y Rodrigo. Endri, como te digo, sí ha viajado. Están exentos 7 futbolistas que llegaron como poco a las semifinales, tanto en la Eurocopa como en la Copa América, es decir, Carvajal, Jude Bellingham, los 4 franceses y Valverde. Tampoco viaja David Alaba, que se queda en la capital de España con esa recuperación. Así que aquí va a tener en principio En los primeros días, 21 jugadores, como te digo, que están de sobra para esos tres partidos. Te digo rápidamente, la madrugada del 31 de julio al 1 de agosto, a la 1, aquí en Chicago, en el Sol del Fir, Milán-Real Madrid. El 3 de agosto, madrugada al 4, también a la 1 de la tarde, el clásico, Barça-Real Madrid, en el MetLife Stadium, y a ver si el Real Madrid gana, porque de los tres disputados ha palmado los tres. Y el último, la madrugada del 6 al 7 de agosto, Chelsea-Real Madrid, a la 1, hora española, en el Bank of America Stadium. Te he dicho, bueno,
nos pilla en el arranque del partido, nos pilla de lleno en el partidazo del tiempo de juego.
Yo creo que lo vamos a dar, ¿no?
Sí, sí, hombre, y tanto, por mí encantado. Nos has dicho 31 de agosto al 1 de agosto, esa madrugada el Milán, del 3 al 4 de agosto el Barça y del 6 al 7 el Chelsea.
Correcto, así vale. Es. El primero, el Milán-Real Madrid, es el único que se sale un poquito, es a las 2 y media hora española de la madrugada. Se ha adelantado una hora más para que no fuese a las 3 y media, que era la hora prevista en principio. Así que nada, y todo eso para preparar lo que va a ser el primero de los 7 títulos que tiene el Real Madrid, la Supercopa Europa, el día 14 de agosto, ante el Atalanta en Polonia.
Pues estoy haciendo cálculos, 28, 3 días de julio más allá, o sea, son 10 días de gira en realidad para el Real Madrid, los que disputará esos tres partidos. ¿Qué tal te desenvuelves tú por allí? Bien, ¿no?
Bueno, aquí ya hemos venido unas cuantas veces, a Chicago en concreto dos, ya sabes que está en pleno auge, pues como te decía, estamos aquí con la avenida de Michigan, con la Street Rush, con la Street Superior, y es un hotel que no da pie a que haya muchos aficionados, de momento solo hay 5 o 6 que se están pasando, había una familia mexicana que ha venido expresamente a ver el partido del Real Madrid, y bueno, aquí sabes que te puedes manejar bien con el inglés, o si quieres con el castellano, porque mucha gente habla castellano aquí en Estados Unidos.
Muy bien. Melchor, disfrútalo, estaremos en contacto todos los días. Un abrazo y a disfrutar de la estancia.
Todo lo que podamos. Mañana primer entrenamiento, y ya que nadie se olvide, Milán-Real Madrid, 31 de julio, 1 de agosto, a las 2 y media de la madrugada, primer partido.
Madrugada del miércoles al jueves. Hasta mañana, Mel, gracias.
Chao, hasta luego.
Y Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas desde Orlando, que aquí son las 7 y 18 de la tarde.
Parece que estás en Saint-Denis, tío, aquí al lado. ¡Qué barbaridad!
Suena como un tiro.
¡Qué barbaridad!
Espero que siga yendo bien, que siga yendo bien la conexión.
Este es streamer, Joseba, se sabe.
Es que te voy a decir una cosa. Yo creo que suenas mejor que cuando entras desde Barcelona.
Eso
incluso
te iba a decir, suena mal en su casa.
Porque he cogido porque el Quantum me lo habéis enviado desde Madrid a Barcelona primero. Me llegó un Quantum muy preparado, pero he cogido un cable para ponerlo en el hotel, que la tarjeta no acaba de ir muy bien. Mañana tengo que ir otra vez a la operadora. Pero bueno, he cogido un cable y está conectado al cable. Espero que dure la conexión.
Vale, y tú estás en Orlando entonces.
En Orlando, donde en 1 hora y 40 minutos aterriza el Barça.
Vidas paralelas el Madrid y el Barça, ¿eh? Joder.
Sí, sí. Han entrenado esta mañana en Barcelona, a las 9:30 de la mañana en Barcelona, y están volando. Ahora mismo teníamos tormenta. Hasta hace 2 horas había tormenta eléctrica aquí en Orlando. De hecho, ayer, cuando llegamos a Orlando, nos decían el piloto del avión que quizás nos mandaban a Miami por el temporal, porque no podían aterrizar. Al final sí pudimos aterrizar. El Barça, ahora el cielo está todo, pues absolutamente está cerrado, no hay ni un rastro de luz, pero es verdad que no llueve, entonces al menos yo creo que podrán aterrizar bien y sin problemas. Y cuando llegue el Barça, nada, a descansar a su hotel, al hotel Alphon Inn, se llama, que está en el centro, en el downtown de Orlando, que hoy lo hemos visitado y por cierto muy bien, muchísima calor y humedad, pero muy bien. Y en cuanto lleguen a descansar, y mañana 2 entrenos, a las 9:30 de la mañana y a las 6 de la tarde entrenan en la Universidad Central de Florida, y entrenarán esos 2 primeros entrenamientos de Flick, donde tiene hasta 10 bajas de jugadores que se han quedado en Barcelona. Se han quedado Ferran y Lamin, que están de vacaciones, Gavi, Frenkie, Pedri, Araujo y Ansu, que están lesionados, y Fermín, Cubarsí y Eric, que los tenéis vosotros ahí en París, en los Juegos Olímpicos. Así que 10 jugadores del primer equipo que no estarán.
Y la agenda del Barça, evidentemente la madrugada del 3 al 4 de agosto tendrá el partido contra el Madrid, y además de ese,
tenemos la madrugada del martes 30 de julio al miércoles 31 de julio, el Barça-Manchester City.
O sea, el mismo día que Madrid.
Sí, es la primera vez que se enfrentan en Estados Unidos, que hay un Barça City en Estados Unidos, la primera vez que juega el Barça en Orlando. De hecho, mañana ya tenemos la rueda de prensa de Pep Guardiola, la previa. El Barça no hace previa, pero mañana a las 6 de la tarde nuestras, a tus 12 de la noche tendremos la rueda de prensa de Guardiola. Luego el Barça se irá de Orlando, se marcharán a Nápoli, se marcharán a cerca del partido donde se jugará el Clásico, estarán unos días en Nápoli y esa madrugada del 3 al 4 de agosto jugarán en Nueva Jersey el Madrid-Barça y ya luego se irán a Baltimore, ciudad que nunca ha jugado el Barça tampoco, que hoy por cierto nos avisaba un taxista que es peligrosa, es una de las ciudades más peligrosas que hay en Estados Unidos, nos decía que tuviéramos mucho cuidado porque nos preguntaba por la gira y ahí la madrugada del martes 6 de agosto al 7 de agosto el Barça jugará contra el Milan. Es la primera vez en Baltimore y en cuanto acabe el partido se vuelven a Barcelona rápido y a preparar ya el inicio de liga.
Tú te desenvuelves bien en todas partes, también en Orlando.
Bueno, hemos estado bien. Y además es verdad que enseguida que hablas de que estás aquí por el Barça, que estás haciendo la gira y tal, enseguida te preguntan. Es verdad que hoy se celebraba el día, bueno, ayer ya, en vuestro caso, se celebraba el día de la independencia de Perú y había en pleno downtown de Orlando, estaban organizando una fiesta y ahí estábamos hablando con algunos peruanos y nos hablaban de Messi y tal, y nos decía uno, ¿y ese chico joven que hay ahora, ese chico joven? Y decimos, sí, Lamine Yamal, o sea que está aquí también, es verdad que ha llegado y ahora veremos, de aquí un rato veremos en el hotel del Barça si tenemos ya ahí concentración, si ya llegan, hay aficionados para la llegada del Barça y hablaremos con ellos. Tienen que, dentro del avión está Ter Stegen, que hoy ha vuelto de sus vacaciones, ha entrenado y ha viajado con el Barça y se incorporan, que llegarán en un rato directamente a Orlando, se incorporan Rafinha y Gundogan, que estaban de vacaciones, uno en Brasil y el otro en Nueva York, se incorporan directamente y a Koundé lo veremos el día 1, el 1 de agosto irá a Nápoles y acudirá directamente Jules Koundé a esa concentración del Barça. No está Deco, importante eso, no está Deco, se queda en Barcelona por el caso Nico Williams y Dani Olmo, está pendiente de eso y se queda en Barcelona, también el vicepresidente Rafa Yuste, pendiente de todo ello, y sí está Laporta, que está en el avión y encabeza la delegación, pero su director deportivo Deco se queda en Barcelona, pendiente de si esta semana sí hay una respuesta de Nico Williams, y de ser positiva pues pagarán la cláusula, y de ser negativa irán a por Dani Olmo de manera inminente para ficharlo.
Muy bien, disfrútalo Víctor, que vaya todo muy bien, gracias, hablamos.
Muchas gracias, un abrazo.
Punto y final con la Fórmula 1. Porque hoy, hola Carmichael, Bélgica, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
También hemos disfrutado de la Fórmula 1. ¿Y de qué forma?
Muchísimo, porque es muy difícil ver a 6 coches en 9 segundos, ver que hay 3 con opciones de ganar en la última vuelta, 2 de ellos separados en meta por medio segundo, 1 que para en la vuelta 10, que es una locura, y ya no vuelve a detenerse en boxes. Y los otros iban a 2 paradas, excepto Fernando Alonso, que hizo una también y que le permitió puntuar. Y al final, bueno, pues no lo hemos pasado muy bien. Nos ha faltado pues que Ferrari no le hubiera hecho una estrategia lamentable a Carlos Sainz, porque Carlos era el único que salió con neumático duro. Y para que te hagas una idea, iba justo detrás de George Russell y podía haber perfectamente para más o menos tarde al principio, pero luego está solo 7 vueltas con la media y vuelve a hacer una segunda parada. Es decir, que el plan inicial, que era arriesgarse a una parada, no la hicieron y así acabaron las cosas. Y luego el final, que si quieres me detengo y te lo explico bien, que pero, ha sido descalificado ganador, George Russell.
Sí, pero antes de todo yo, ¿y por qué ha durado tan poco el stint de Carlos Sainz? ¿Porque no estaba consiguiendo los tiempos de los duros? ¿Porque tenía una degradación brutal y no le daban para Barça? Es que no he entendido muy bien por qué lo han hecho.
No se ha entendido nada. Tenía que haber parado en la vuelta 30 en lugar de la 23, creo que paró 22. En la vuelta 30 tenía que haber alargado el stint de duros y acabar con los medios. ¿Qué pasa? Que el medio no le iba bien al Ferrari y entonces estaban viendo que que estaba perdiendo comba con los tiempos. Pero tienes que mantener tu apuesta. Al final, ¿qué es lo que ha hecho Russell? Russell ha estado mucho rato que iba mal de crono, pero claro, tú te estás ahorrando 20, 21 segundos, que es lo que dura la parada, y con eso estás jugando. En los cálculos que ha hecho Ferrari, ellos justifican que no iba bien la media, pero en los cálculos post-carrera, Carlos Sainz, con una estrategia a una parada, habría terminado cuarto o quinto. Si hubiera terminado cuarto, fíjate lo que son las cosas, es decir, por delante de Leclerc.
Pues no hubiera subido al podio, pero le hubieran dado un puesto de podio.
Le hubieran dado el podio, el tercer puesto. Y de ahí el enfado mayúsculo de un Carlos Sainz que está correcto y que si te parece vamos a escuchar lo que he hablado con él, y además termina hablando de su futuro, que creo que es muy muy jugoso, y ahora te explico alguna cosita sobre eso. Vamos a escucharlo.
Bueno, Carlos, resulta que ha ganado la carrera alguien que va a una parada, como lo que podías haber hecho tú. Qué pena haber perdido con esa estrategia, haber perdido la posibilidad de un top 4, ¿no?
Lo importante para mí hoy es que hemos tomado el riesgo de la salida con la dura, que ha funcionado bien, porque lo normal hubiese sido perder posición y hemos ganado una. Luego hemos sido muy rápido, tanto en el primer como en el último stint con la dura. Pero sí, quizás todo ese riesgo que hemos tomado en el primer neumático igual nos ha faltado tomarlo yendo a una parada como han ido el Mercedes, que claramente se ha demostrado que igual era lo mejor para hoy.
Podemos ir de vacaciones sin el móvil, el ordenador, así tranquilos.
Iros de vacaciones, que yo me voy a ir de vacaciones muy tranquilo. Así que espero que entendáis y que entiendan los fans y los equipos. Es que al final el tiempo, yo creo que me está dando la razón cuando digo que había que esperar, porque cada semana tienes noticias nuevas de cada equipo potencial al que puedo ir. El mercado de equipos está cambiando cada día, cada semana prácticamente, con noticias de todo tipo. Y al final, cuanto más tiempo pasa, más información tengo para tomar la decisión correcta. Y se ha demostrado que cuanto más he esperado, pues creo que más información tengo. Y pues espero que lo tengáis en cuenta el por qué he esperado tanto. Por eso sigo esperando.
Pues tiene pinta de que va a seguir esperando, Carmichael.
Pues eso es lo que tiene pinta. A ver, luego me entra una duda después, analizando las declaraciones. Decía, bueno, a lo mejor es que iros de vacaciones tranquilamente, que yo me voy de vacaciones, a lo mejor es que ya lo has firmado, pero no. Va a seguir esperando. ¿Por qué espera? Y te lo explico muy sencillo. Espera por tres cosas. Las que tiene posibles. El sábado hubo una reunión de Carlos Sainz padre, Carlos Soñoro, con los responsables de Williams y los responsables de Alpine en el circuito. Esas son las dos opciones que tiene sobre la mesa que más le están gustando. Y yo te digo, creo que la que más le gustaría sería Williams de esas dos, pero las dos son posibles. La que se está mitigando es Audi, porque es muy posible que esta semana se cierre ya el contrato de Valtteri Bottas, que actualmente está en Sauber, 2 años más ya con el equipo Audi, que sería lo primero que haría, que va a hacer Mattia Binotto como responsable nuevo del equipo. De hecho, me ha dicho Bottas, esta semana habrá noticias y a ver qué pasa. Y cuando le he dicho si iba a ser en el equipo actual o en el próximo, dice, ya veremos, sonriendo. O sea, que tiene pinta de que va a renovar Bottas con Audi. Así que una que quitamos, y luego está Red Bull. Red Bull ahora mismo hay unos rumores muy fuertes de que podía sustituir a Ricciardo por Checo para lo que queda de temporada. Pero eso no aseguraría que el sustituto, es decir, Ricciardo, siguiera el año que viene. Eso está por ver. Mañana hay una reunión importante en Red Bull y a ver qué se decide en esa reunión. La carrera de hoy de Checo Pérez no ha gustado. Ha acabado Sainz adelantándola. Ha terminado sexto Sainz, séptimo Checo y octavo Alonso. Y así está la situación. Hay que seguir esperando. Creo que ha sido una gran decisión de Carlos. Y a ver si hubiera una fumata blanca Red Bull, y si no, pues esas dos otras opciones que te digo, que son Williams y Alpine.
A ver si es para bien la decisión que definitivamente, ojalá sea para bien la decisión que tome Carlos. Vamos al quilombo del final de la carrera, que por cierto, han entrado los dos Mercedes en los dos primeros puestos, lo que demuestra que ha cambiado absolutamente la situación, la configuración de la Fórmula 1 ahora mismo, porque McLaren ya estuvo por delante de Red Bull, ahora lo está Mercedes, es decir, nos quedan 10 carreras extraordinarias de aquí a final de temporada. Pero ha ganado Russell, aunque luego no ha sido el vencedor.
Sí, lo que ha pasado es que el coche con gasolina daba el peso mínimo, pero el peso mínimo tiene que ser sin gasolina. Le han quitado ese kilo y medio y se ha quedado por debajo. Y eso es, no hay discusión. Es decir, si el coche tiene que pesar 798, si pesa 796,5, es ilegal. Y si es ilegal, es descalificación. Y la verdad es que Mercedes le ha pedido disculpas a George Russell por el error. No explican qué error es, pero me da la sensación que el error ha sido, pues, minusvalorar esa diferencia de peso. Y sobre todo también hay una cosa muy importante. En la mayoría de circuitos, en el 99% de circuitos del campeonato, hay una vuelta que van los pilotos saludando y van recogiendo virutas con los neumáticos. Eso te da peso. En Spa-Francorchamps no hay vuelta de honor, no existe la vuelta de honor. Se meten enseguida a boxes. Y además, al estar tantas vueltas con el mismo juego de neumáticos, 33 vueltas, esos neumáticos pesaban menos. Claro, ha degradado mucho. Bueno, pues entre eso, yo creo que han calculado mal el gasto de combustible, tenían que haberle dicho que bajara un poco el ritmo, y eso ha provocado que Russell se quedara sin victoria, un disgusto tremendo. Tenías que ver la cara de Leclerc cuando se ha enterado que era podio, y un Hamilton, pues que aparte de un gran piloto y que estaba haciendo una muy buena carrera, pues también tiene una potra en su carrera deportiva, pues que es realmente destacable. Así que victoria para Hamilton, porque hay que cuidar hasta esos pequeños detalles en la Fórmula 1.
Y una duda que yo tengo de la que he discutido esta tarde. ¿Sí? ¿No te ha parecido que Hamilton ha dicho, bueno, o le han dicho desde el equipo, deja ganar a Russell, que se lo merece, y el tío ha asumido las órdenes porque iba como un cohete por detrás y las últimas tres vueltas no ha intentado en ningún momento pasarle?
No tengo que decirte que no lo ha asumido. O sea, él quería haber intentado pasar.
Si hubiera podido pasar Hamilton a Russell, le hubiera pasado, ¿tú crees?
Yo creo que sí, pero es que no ha podido. Es que era muy difícil adelantar hoy, ¿eh? Era muy difícil adelantar hoy en el circuito de Spa-Francorchamps. De verdad, había que tomar unos riesgos increíbles. Lo único que les han pedido por radio es que no tomaran riesgos, pero...
Pero con el DRS, con el de desgaste de neumáticos que tenía Russell...
Yo creo que no lo hayan intentado... Pues porque no ha podido, de verdad. Yo te lo digo en serio, ¿eh? Yo creo que no ha podido. ¿Sabes lo que pasa? Que Russell hacía muy bien la curva 1. Y eso le servía para protegerse luego para toda la recta de cara a la llegada al SCOMS. Pero no, yo creo que no ha podido. Si hubiera podido, te aseguro que Hamilton le pasa...
No sé, es que le llevaba 5 segundos, luego 4, 3, 2, 1 y ha quedado en el 1 y ya no ha querido... No ha reducido más la diferencia.
Yo sinceramente, yo creo que no, pero por una razón. Cuando tú te pegas, efectivamente, cuando va en aire limpio, se lo ha comido. Pero cuando te pegas... el nivel de turbulencia y el desgaste del neumático se incrementaba exponencialmente, especialmente en un circuito de altísima velocidad como Spa. Entonces, lo que sucedía es que él ya no iba tan deprisa. Hamilton en ese tramo final no va tan deprisa porque Luis tenía que haber intentado pasar porque venía por detrás el Piastri con las rebajas. Entonces, yo creo que sinceramente no ha podido. Pero bueno, mira, al final ha tenido el premio de la victoria. Es verdad que de los que ha hecho dos paradas había sido el más rápido. Una mala parada de Piastri, que casi se lleva a un mecánico. Eso influyó mucho en que al final, y la mala calificación, pues que los McLaren pues no pudieran ganar la carrera. Y la verdad es que McLaren es el equipo que más victorias pierde con un cochazo que va bien en todas partes. Norris ha hecho otra chapuza de carrera. Y la carrera de Alonso, pues decirte que no tiene nada de ritmo el coche. Ha sido el penúltimo coche en ritmo. Por eso el noveno puesto tiene más mérito y que además ha sido la decisión de no parar, ha sido, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y mira, le ha venido bien, hubiera terminado 12-13, pues al final octavo con la penalización, pues buenos puntos, pero hay que reflexionar mucho en Aston Martin de cambiar un poco el rumbo. No hay piezas para la vuelta del verano, a ver si cambian el tramo final del año, pero ya me ha dicho Alonso, estamos pensando en 2025.
Bueno, felices vacaciones, Carmichael, que ahora para la Fórmula 1. Ya hablaremos no obstante de que en plenas vacaciones pasará lo de Carlos Sainz y tendrás que volver, o sea que ya verás.
Sí, pueden pasar muchas cosas.
Hombre, y tanto, y tanto.
Estaremos. Él ha dicho que no, que esté tranquilo, pero pueden pasar cosas y pasarán cosas este verano y estaremos aquí para contarlas. Gracias, compi.
Hasta mañana, Carmichael, nos vemos.
Chao.
1:34, nos vamos. Angelito, creo que a las 6 de la mañana empezamos ya a dar la matraca desde aquí, ¿no?
Hombre, espero que te levantes.
Me han dicho
que a las 6:10 te llaman.
Vale, 6:10, 7:10. Sí. Tú, 7:40.
A mí me toca 7:45. Dobarro creo que 6:30. Estamos todos despiertos ahora. Creo que a las 8:10 o así le toca al jefe.
¿8?
Sí, 8:10.
Otro funcionario. Otro funcionario. O sea, a las 6 y a las 8.
Eso es.
Qué barbaridad.
Tú, el último que cierras y el primero que te levantas.
Pues sí, mira, es verdad. No había reparado yo en eso.
Aprovecha que está por aquí Suancar y yo pediría.
Suancar no madruga, ¿no? Para...
No le ha tocado hoy. Igual cosa, mañana, ¿eh? No descarto que mañana le pueda tocar, pero de momento han dicho que no.
¿A las 6 de la mañana?
Puede ser.
Sí, como no invitan un ronquido, me parece que van a emitir. Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana muchísimo más información de los Juegos Olímpicos aquí en la sintonía de la cadena COPE. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós. Baby, confía, fía, fía, fía.
Solo salí por una fría, fría, fría. Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
COPE.
Estar informado.